Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, las autoridades electorales de Venezuela dijeron que un referéndum para revocar el mandato de Nicolás Maduro se realizaría durante el primer trimestre del 2017, lo que descartaría la celebración del plebiscito este año como busca la oposición. La Mesa de la Unidad Democrática busca celebrar el referéndum antes del 10 de enero, porque si se realiza después y Maduro es revocado, como sugieren las principales encuestas, no se convocaría a nuevas elecciones y el vicepresidente completaría el mandato hasta principios de 2019. El Consejo Nacional Electoral dijo que la oposición deberá recolectar las firmas de un 20% de los votantes de cada estado del país entre el 26 y el 28 de octubre para poder convocar a la consulta popular. El Consejo Nacional deberá validar las firmas para finales de noviembre y a partir de esa fecha se inician 90 días reglamentarios que tiene el organismo para realizar el referendo. Finalmente, de manera que el mismo se efectuaría a mediados del primer trimestre, pero del 2017.
Y ahí está el kit de la cosa, como decimos los cubanos. Todo cubano cuando quiere enfatizar algo dice, ahí está el kit de la situación, el kit de la cosa. Tenemos en línea telefónica al diputado José Gregorio Correa, alguien que es ya parte de esta casa, diputado por el partido Primero Justicia. También nos acompaña el periodista Gustavo Manso. Pero creo que debemos comenzar por el diputado José Gregorio Correa. Diputado, gracias por acompañarnos. Y no le voy a hacer preguntas, le voy a dejar que usted descargue esta situación que está viviendo el país ahora en las últimas horas.
José Luis, Amado, gusto en saludarlo, de verdad que me siento parte de la casa. Bueno, mira, molesto, incómodo, pero no sorprendido. No sorprendido porque uno sabe que cuando las reglas no son claras, este es un gobierno el juego, sobre el juego y durante el juego. Hay varias cosas de tu lectura de lo que es ahorita. Uno, no son firmas, son huellas las que se van a recoger. Se nos van a recoger firmas, se nos van a recoger huellas. Segundo, no es que a los 90 días, porque no es un término, es un lapso que se tiene, un lapso que corre dentro de los 90 días. No es lo mismo que a los 90 días. Aclarado esto, cualquiera diría, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo soy, te adelanto, yo soy partidario que acudamos con esas condiciones. Ojo, no son las que a mí me gustan, no son las que yo quiero, ni son las democráticas, ni son las constitucionales. Pero lo otro es no ir y no demostrar una fuerza esos 3 días que nos pusieron para celebrar el referéndum. Sí. La verdad es que esas 3 fechas con esa cantidad de máquinas tan poquitas hace bien difícil, bien cuesta arriba la obtención de la firma, pero no imposible. Pero yo creo que nosotros 3 días que nos acaba de dar la posibilidad de que nosotros estemos en la calle 3 días permanentemente haciendo esa recolección de firmas en tono y son de protesta. ¿Que no es lo que queríamos? No, por supuesto que no. Que cualquiera diría, no te faltará algún oyente o algún amigo o algún familiar amigo que te diga, bueno, pero es que se dejaron, ¿no? Yo quiero que tú me digas que es lo contrario. ¿Qué es lo contrario? O sea, ¿cómo lo impedía? Porque hemos hecho todos los esfuerzos para que se cumpla la Constitución y se cumpla la regla. Uh-huh. Yo soy partidario de ir. Porque ¿qué busca el gobierno con esto? Desalentarnos y hacernos que no participemos. Y eso ya sabemos que cuando uno le deja el campo y le deja el terreno, el daño que nos hizo. Tenemos la experiencia del 2005, que decidimos no ir a las parlamentarias, y parte de lo que ocurre es una consecuencia de aquella época.
Claro que sí. Claro.
Abierto tus preguntas, José Luis, abierto tus preguntas, Amado, uh-huh. Abierto tus comentarios, Manso.
Cómo no, José Gregorio, a usted también, al señor Gustavo Manso y a los oyentes, le damos también otra información que nos llega, y es que el miembro de la dirección del Partido Socialista Unido, el PSUV de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha dado, y cito, debido a miles de eventos fraudulentos en la recolección de firmas para el revocatorio, cree completamente imposible que se celebre un referendo presidencial en 2017. Profesor Manso, usted básicamente acá en nuestros espacios también, que ha compartido con nosotros la situación de Venezuela, lo venía ya adelantando. Usted siempre ha dudado que este proceso de referendo tuviera lugar en Venezuela. ¿Se sorprendió con lo que decide el Consejo Nacional en las últimas horas?
Para nada. Pues yo pienso que para nada es una sorpresa esta decisión. Hay que decirlo claramente, es una decisión ilegal, es una decisión inconstitucional, por varias razones. La primera razón de inconstitucionalidad está en el hecho de que la Dirección Nacional del Consejo Nacional Electoral, el directorio, decide que es un asunto que debe tramitarse de acuerdo a circunscripciones regionales y no a la circunscripción nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un palabrerío ahí bien técnico, ¿no? Que, pues, Nicolás Maduro no fue electo y no puede ser revocado por la nación, sino por cada estado. Y fue electo por cada estado y no por la nación. Pues realmente yo creo que ahí sobra pues profundizar sobre el tema. Es un funcionario nacional y evidentemente que pues debe ser considerado como tal, funcionario nacional, y revocado, o el procedimiento del revocatorio en todo caso debía ser visto funcionario nacional. Yo creo que este es un punto importante porque la decisión de ayer implica que entre otras cosas, que se debe recoger el 20% por cada estado. Esto hace o coloca la cuesta para recoger las huellas y las firmas de manera pues mucho más pronunciada, una cuesta mucho más difícil. Se trata del 20% en Carabobo, del 20% en Aragua, del 20% en Monagas, etcétera, ¿no? Si uno solo de los estados no recoge el 20%, no hay revocatorio. Y entonces, pues esto, de alguna manera, es como un obstáculo más. El CNE lo que ha hecho es esto, no poner un obstáculo más. Evidentemente, repito, no causa sorpresa porque nosotros hemos venido diciendo, claro, que en Venezuela no estamos en un régimen democrático, sino en un régimen no democrático.
Yo le voy a hacer una pregunta al diputado José Gregorio. Estoy viendo las estadísticas. Para recoger el 20% en cada estado, estaríamos hablando de unos 4 millones de personas en todo el país. Dependencia, por supuesto, de la cantidad de personas de votantes o de estado, de residentes que tenga cada estado. Ahora, lo interesante en esto es que el CNE, o sea, el Consejo Nacional Electoral, debe instalar, por lo menos para esta cantidad en dos días, debiera estar instalando unas 19.500 máquinas captahuellas. Creo que hemos perdido al diputado. Patricia, si me puedes confirmar a quién perdimos. ¿Usted está en línea, Gustavo?
Sí, yo estoy
bueno,
en línea.
Bueno, le hago la pregunta a usted y ojalá que podamos tener nuevamente a José Gregorio. Exacto. Bueno, le hago la pregunta. De 19.500 máquinas que se necesitan para captar las huellas de todos los que quieran votar, solamente el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que va a instalar 6.500, o sea, 5.392 máquinas en 6.500 centros. Lo que quiere decir es que prácticamente habrá una máquina por centro. Esto será 24 horas al día abierto. La gente tendrá que ser
24 horas al día.
En un horario de oficina.
De 8 a 12 y de 1 a 4. Una cosa así. Entonces, es un horario reducido.
Es casi imposible.
Sí. O sea, yo realmente lo veo pues muy cuesta arriba que ellos logren hacerlo. Lo otro que yo quisiera como adicionar al tema es que, o sea, pues si yo estuviera en los zapatos de la MUD, si a mí me tocara asesorar como profesor, como estudioso, como académico a la MUD, yo les recomendaría que pues buscaran variar un poco la estrategia, ¿sabes? Yo creo que ellos tienen que poner más carne en el asador. De manera que al poner más carne en el asador, el costo político de no hacer el referéndum en el año 2016 sea asumido por el régimen. ¿Cómo se pone más carne en el asador? Pues mire, tiene que protestar. Y las protestas no pueden ser unas protestas tontas, como hablábamos el otro día, la última vez que hablábamos. No se puede poner uno a bailar. Tienen que ser unas protestas así como seriecitas, ¿sabes? Allí hay en la internet, en el Google, en el YouTube, pueden conseguir miles de filmaciones de protestas que son serias y compararlas con las protestas que Venezuela está haciendo. Y entonces, pues, esa comparación, ese contraste les puede decir a ellos cómo enfocar esas protestas. Pues tienen que ser protestas serias, pues tienen que ser protestas contestatarias, tienen que ser protestas retadoras, tienen que ser protestas que coloquen al poder en una situación de jaque, en una situación en la que, pues, de actuar el poder, pues el costo va a ser superior.
Ya tenemos.
Yo creo que por ahí debe ir enfocado un poco la cosa. No nada más ese tema de, mira, de un cacerolacito, de una cosita, etcétera. Yo pienso, si a mí me tocara asesorar, aconsejar, yo aconsejara, mire, ponga más carne en el asador, MUD, señores de la MUD, hagan un poquito más de presión de la que venimos haciendo, que está como un poco insuficiente, está flaco eso.
Bueno, y ahí queda también la pregunta para José Gregorio, a quien ya tenemos nuevamente en línea telefónica, pero además quiero comenzar por la pregunta que le dirigí a él. 5.392 máquinas en 1.356 centros de votación. ¿Usted cree que se puede llegar al número, José Gregorio, trabajando 8 horas al día, quizás con alguna interrupción en un momento determinado por algo? ¿Usted cree que matemáticamente se pueda lograr?
Mira, suena muy difícil, se ve muy cuesta arriba, como decía el profesor Manso, pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que tienes, ¿qué haces? Vamos a hacer todas las presiones, todo lo que tengas que hacer, hacer un poco más de presión, buscar un mecanismo, quizás. Sí, yo soy contrario a la violencia, para que sepa.
No, nosotros bueno, también.
No creo que nadie está hablando de violencia,
todos,
¿no?
Todos. Yo creo que todos estamos.
Entonces, yo creo que es importante que la presión se haga y todo esto se haga. Pero yo lo que creo es que
no se puede retar.
Y nosotros no nos han dejado calma ni pase de que esto arrancó. ¿Te recuerdas que te decían no va a haber elecciones de diputados, no van a dar la fecha, no va a haber mayoría, no van a entregar? Bueno, ahí vamos, hermano. Esto es una cuesta, no va a haber 1%, no van a fijar la fecha este año, ya tenemos la fecha, nos pusieron las máquinas, no son la cantidad que sería lo ideal. Coincido que es inconstitucional, es ilegal. ¿Pero qué hacemos? ¿Vamos o no vamos al proceso? Yo creo que sí, hay que ir. Y ese día tiene que ser toda esa gente en la calle. Eso que llaman de la presión es esa gente en la calle. Ahora, tú te imaginas, yo creo que lo vamos a recoger y lo deseo muchísimo, pero tú te imaginas, por alguna casualidad, y le digo a José Luis y Amado y quizás a profesor Manso, que te falte un estado, por alguna casualidad, que te falten algunos huellas en algún estado y tú hayas recogido cerca de 10 millones de huellas, 8 millones de huellas, 9 millones de huellas. Yo quiero que tú me digas cómo tienes tú el tema de la legitimidad con legalidad, donde tú hayas podido recoger hasta 9 y 10 millones en toda Venezuela o quizás más, y resulta que en un estado te haya faltado alguna firma. Bueno, legalmente probablemente el presidente seguiría en el ejercicio, pero es que ¿cómo le explicas tú al país y al mundo que 9 y 10 millones de personas en todo el país, porque además Maduro, Amado y José Luis, ¿aló?
Sí, estamos aquí, adelante.
Ajá, cuando decían de que no, que tiene que ser por entidad, porque Maduro, la gente votó por él. Y una pregunta, ¿y en los estados en que él perdió, él es presidente o no es presidente?
No, claro que sí.
Es una pregunta interesante. O sea, él no ganó en el Zulia, él no ganó en Caracas, él no ganó en Miranda. ¿Y él es presidente del Zulia, de Miranda y de Caracas o no lo es?
Claro que sí.
Claro.
¿En los estados que perdió, sigue siendo presidente o no sigue siendo presidente? Por supuesto que es presidente, porque Venezuela es una sola. Y la división política es para efectos administrativos y para cargos de elección regional y municipal, no para la elección nacional. Porque fíjate, si fuera por eso, donde él perdió, no le sumaría los votos a la elección nacional y solo sería presidente donde ganó. No, él es presidente en toda Venezuela, aún en los estados que perdió.
Diputado José Gregorio, claro, ¿ya? Usted como miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, al igual que el resto de los que forman parte de la misma, ¿no se han planteado o preguntado si ha llegado el momento de que sería necesario preguntarle a los venezolanos si quieren que la MUP siga con su estrategia o cambie?
Mira, no lo sé, porque tú sabes que yo tengo un cuento y no sé de cuánto tiempo dispongo.
No, adelante con el cuento y así lo disfrutamos.
Tiene el tiempo.
Tú sabes el cuento del viejito, el niñito y el burro, ¿no?
A ver, dígame.
Que salen de una ciudad y si el viejito va montado en el burro, la gente dice que es mejor que monten al niño. Si va al niño, dicen que es mejor. O sea, no hay forma que nos pongamos de acuerdo, porque así somos los venezolanos y muy probablemente así somos los seres humanos. Entonces, hay quienes piensan que la MUD debería ser otra cosa. Pero no se te olvide que esto es muy fácil hablar y hablar, pero muy poco los veo en el frente de batalla, muy poco los veo, porque es que además tenemos quizás varios tipos de oposición y una de ellas es la de micrófono. Y siempre hay quien se opone por oponerse. Hay gente que cree que verdaderamente no se está haciendo bien y a lo mejor no se está haciendo bien algunas cosas. Pero yo particularmente te respondo, yo creo que la MUD ha sido una necesidad importante, no ha sido un mal necesario, ha sido un bien necesario, porque es lo que nos ha llevado hasta aquí. La MUD es la que nos tiene aquí sentados, porque somos un grupo de partidos y de gente que opina que no estábamos unidos, no estábamos concentrados. Y yo creo que esto que creó Ramón Guillermo Aveledo en su momento ha sido una gran utilidad. Gracias a eso tenemos hoy esa fracción parlamentaria de 112 diputados. Yo creo que es muy útil y es muy necesario y debe mantenerse. Tú puedes corregirla. Yo lo que creo que no puedes vender el sofá.
Claro.
El sofá no se puede vender. Tú puedes corregir, puedes tener algunas cosas, pero la mesa tiene que continuar porque la mesa es necesaria.
Y yo creo que sí, sin duda, y sobre todo que desde ahí pues se emana, ¿no?, el destino político de Venezuela, porque están agrupadas las principales organizaciones.
Lo que no pueden haber es líneas estáticas que no sean dinámicas, que no sean cambiantes, porque este es un gobierno cambiante, dinámico, ineficiente, incapaz y creativo. Entonces nosotros quizás lo que tenemos que irnos adecuando a cada una de esas actividades alejadas de la constitucionalidad y de la legalidad, y en ese sentido ir trabajando en la mesa de la unidad.
Ahora,
nosotros no solamente tenemos que pensar en eso, perdón, José Luis Amado.
Sí, sí, sí.
No solamente en el referéndum, es la elección de gobernadores. Esa es otra cosa que yo veo que la tenemos de un lado. No, el Consejo Nacional Electoral nos dice lo de la firma para el referéndum revocatorio. ¿Y cuáles son los requisitos para la elección de gobernadores? ¿Cuáles son? Ninguno. Que cada 4 años hay elecciones. Bueno, eso es parte de la patraña que nos ha hecho y no ha sido un trapo rojo. Pero yo quiero decirte que el referéndum revocatorio ha terminado siendo un trapo rojo para no hacer la elección de gobernadores cuando se tenían que haber hecho las dos, la de referéndum revocatorio y la de gobernadores.
Usted considera, perdóname Manso, que tenemos al diputado, usted considera que incluso si el referendo no se produce o no se produce antes del 10 de enero como se había planificado, usted considera que de todas maneras el trabajo realmente tiene que seguir. Usted está hablando de elección,
claro,
de gobernadores.
¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir? ¿Vas a dejar que el favorismo siga?
Ya pasó, ya pasó una vez y se dio mucha marcha atrás.
Sí, claro, yo lo atrás. Yo realmente, entonces, si a mí lo que no podemos es darle marcha atrás a lo que hemos ido ganando. No, puede ser que la desesperación nos tiene. Es que además nos hemos querido exigir más en estos 3 años con Maduro que los 17 con Chávez. Es que resulta ser que esto de Maduro no es creado por Maduro. Esto es una consecuencia de Chávez. Esto es sencillamente la cosecha de una siembra que hizo Chávez.
Y creo que Gustavo Manso quería aportar algo, Manso.
Sí. O sea, yo pienso que sí, o sea, que pues todo aquello que se haga, todo aquello que se trabaje, pues en el sentido de que pues no tengamos más el régimen, pues yo lo veo como positivo. Si a mí me toca evaluar, por ejemplo, esto que usted comentaba de la MUD, pues mire, yo realmente veo a la MUD como una alianza electoral de partidos políticos, que creo que es lo que mejor la define. Allí pues no veo integrados otro tipo de movimientos sociales o movimientos gremiales, eventualmente se hace alguna protesta, etcétera, pero yo entiendo que los que tienen voz y voto cuando se refieren, por ejemplo, al G4, al G15, etcétera, pues se trata de partidos políticos, ¿sí me explico? Y las grandes decisiones en la MUD que se han venido tomando desde hace mucho tiempo hacia acá, pues la toman los partidos políticos que conforman esta alianza, y es una alianza esencialmente electoral, es decir, está dirigida a los temas electorales, a los temas de política, etcétera. Yo pienso que se ganaría mucho si de alguna manera hay como una apertura en cuanto a voz y voto se refiere a otro tipo de movimientos que ensanchen, que agranden a la MUD para convertirla ya no en una alianza meramente electoral, sino pues yo diría que en una gran reunión pues de fuerzas que están dirigidas a contrarrestar pues lo que yo llamo el régimen no democrático y pues de alguna manera ya pues al autócrata y a quien ejerce el poder en Venezuela. Yo pienso que eso sería bueno. También veo como positivo pues que se consulte, ¿no? O sea, que estas decisiones, aun cuando es difícil, yo entiendo lo del cuento, me pareció excelente, lo del cuento del viejito, el niño y el burro, pues porque al final eso implica que pues hay que tomar unas decisiones independientemente de cómo los demás piensen las cosas, ¿no? Pero sin embargo también pues es importante escuchar. Yo pienso que el tema está, el kit de la cuestión, como dicen los cubanos, está allí en saber escuchar, saber manejarse, pues no enfocarse nada más en una sola cosa, sino pues en tener esa gran capacidad de concitar diferentes opiniones, diferentes visiones, etcétera. Eso le da mucha riqueza y creo que también al final le da muchísima fuerza. Claro. ¿No?
Profesor Manso y también el diputado José Gregorio, lamentablemente no tenemos tiempo y quiero cerrar el programa con las declaraciones que llegan de Luis Vicente León, el directivo de la encuestadora local Datanálisis. Afirma, la oposición debe tomar en las próximas horas la decisión más complicada en mucho tiempo. Cualquiera de las opciones que tome es peligrosa porque puede llevarla a una fractura interna y a sepultar sus opciones de llegar al poder en Venezuela.
José Gregorio, usted quería aportar algo. Nos quedan 30 segundos en el programa.
Esos 30 segundos son muy útiles. Esta conversación es un reflejo de lo que pasa en Venezuela. El profesor Manso y yo tenemos interés altísimo en salir de este gobierno. Y le dedicamos un alto porcentaje a hablar de la oposición en vez de ocuparnos de ver cómo salir del gobierno. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, ahí tenemos a José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, y también al periodista Gustavo Manso. Interesante el debate, es el debate que hay que tener en democracia y para conservar la democracia.
Porque Venezuela vive un momento difícil.
Muy difícil, amigo mío.
Gracias a Patricia Martínez, a Raúl Tápanes y también a los oyentes. Mañana, si Dios quiere, estamos de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.